Le saludamos a todos ustedes que nos siguen a través de la radio en nuestras distintas frecuencias, también para aquellas personas que están en redes sociales y los que nos ven ya en diferido en Fuerteventura Televisión. Vamos a comenzar este análisis disculpando precisamente al director de Fuerteventura Televisión, que como bien dice nuestro compañero Tero Brito, a quien estábamos mirando, hoy causa baja. También tiene derecho nuestro compañero José Chu a ponerse enfermo, Tero.
Sí, pero eso está bien que se ponga enfermo el fin de semana. Semana,
pero en un lunes no.
Hay que arrancar.
Claro, los lunes hay que trabajar. Muy bien, Tero. Bueno, pues desde aquí un cariñoso saludo.
Lo hemos entendido.
Así que un cariñoso saludo para José Chu y le deseamos una pronta recuperación. Hoy hemos invitado a que esté con nosotros a la consejera de Hacienda, Promoción Económica, Fomento de Empleo y Recursos Humanos del Cabildo de Fuerteventura, Nuria Cabrera, quien ha aceptado la invitación de este programa a estar con ustedes los próximos minutos para hablar de la gestión de sus áreas. Buenos días, consejera.
Buenos días, Marusa.
¿Qué fin de semana ha tenido usted?
Intenso,
¿no? Ha tenido de todo un poco, ¿no?
Sí, sí. Con el almuerzo navideño de Coalición Canaria en el Brasero, otra vez un éxito con bastante participación y, bueno, un fin de semana bastante intenso.
Sí. Uh-huh. Además, participaba usted en las jornadas que también organizaba el Colegio de Graduados Sociales, sí, de Gran Canaria y Fuerteventura, sí, con un altísimo nivel de ponentes,
sí, y
¿no?
Nosotros tenemos un convenio con Grasolpa, con el Colegio, uh-huh, de Graduados de Gran Canaria y Fuerteventura, para este tipo de cosas, para este tipo de jornadas que son bastante importantes, no solamente para el sector de graduados sociales, sino también para el personal del Cabildo, con todas las leyes nuevas que, uh-huh, que salen día a día.
Uh-huh. Además, ahí, bueno, pues habían personas vinculadas al sindicalismo, a las organizaciones, sí, no gubernamentales. Eran una jornada sobre extranjería y derecho laboral. Y bueno, pues se celebraron el pasado viernes. Ella también estuvo la consejera, que hoy ha aceptado la invitación de análisis para compartir un rato de información, que yo creo, Tero, si no te parece mal, que deberíamos de comenzar por los presupuestos, ¿no? Unos presupuestos que se están ahora mismo elaborando, que están en fase de borrador, que todavía no se ha pasado a la oposición. Y que, bueno, pues ahí se están esbozando esas cuentas, como el resto de las administraciones en la isla de Fuerteventura, para ver cómo encajan esos números. Y son unos números que entiendo que no son fácil, ¿no, consejera? Porque no, todavía no se sabe, aunque yo no sé si ustedes tienen ya datos extraoficiales de si se va o no a aplicar la regla del gasto, ¿esto cómo va?
En principio, bueno, son extraoficiales, no sabemos todavía, pero bueno, más o menos lo que se oye es que no se van a aplicar las reglas fiscales, van a seguir estando suspendidas, y eso nos permite tener un poco de anchura en el presupuesto. Se verá que este presupuesto es un presupuesto que, al tener esas obras de emergencia, tienen que estar de emergencia hídrica, tienen que estar reflejadas en los presupuestos. Esas obras que sacamos el creo que fue el 4 de agosto, me da, cuando se aprobó en el Consejo de Gobierno esas obras de emergencia por un importe de 18 millones de euros, pues esos 18 millones de euros tienen que estar reflejados en el presupuesto con créditos iniciales del 2024, porque ya están adjudicadas y, por tanto, es necesario que estén ahí. Por tanto, el presupuesto entre esas obras de emergencia, unas obras de urgencia que también van a realizar por el tema de infraestructura, de esas emergencias hídricas, casi todo el presupuesto se va a centrar en infraestructura, porque es de primera necesidad arreglar el tema del agua. Entonces, todo el presupuesto, no es que todo el presupuesto se haya centrado ahí, pero una parte importante del presupuesto está centrado en el área de infraestructuras con el tema del agua. Y eso hace que las otras áreas estamos intentando hacer ese encaje. Sí, es verdad que nuestra prioridad es el agua y las personas, y por tanto Acción Social, la Consejería de Acción Social, se ha mantenido justo como ha mandado el borrador del presupuesto del 2024, y de ahí no hemos tocado nada, porque es necesario que las personas estén bien atendidas, es necesario que estén esas infraestructuras sociosanitarias. La residencia de Gran Tarajal tiene que ser una realidad, por lo menos en estos 4 años, y con todas esas obras también que se van a hacer por diferentes puntos de la isla, al igual que es bastante importante para este grupo de gobierno la educación. Por tanto, las becas de los estudiantes se mantienen también. Y otra cosa importante, entendemos que la población en materia de deporte, también están las becas deportivas, no solamente de gastos corrientes de capítulo 4, sino inventariales, para que puedan comprarse mejor ordenadores, porque hoy en día todas las fichas ya se hacen a través de sedes electrónicas y demás. Por tanto, habilitamos una partida en capítulo 7 y llevamos a pleno el otro día el plan estratégico de deportes y la ordenanza. Por tanto, las líneas a seguir en el presupuesto van a ser el agua, prioritario, y las personas. Y las personas está la política social, la acción social, deportes y educación. Y el resto van a tener partidas presupuestarias habilitadas, a lo mejor no están con la cuantía necesaria para poder hacer la gestión durante todo el año, pero vamos a tener unos remanentes que, el remanente, por ejemplo, en 2023 fueron 90 millones de euros. Entonces nos va a permitir en el año 2024, que más o menos será, tenemos que esperar la liquidación, pero más o menos una previsión que sea más o menos igual que el 2023, pues tendremos 90 millones de euros más para suplementar esas partidas que en créditos iniciales salieron con un importe bastante bajo.
Uh-huh. Adelante, Tero.
Y todo esto que viene hablándose de Europa, Nuria, en el sentido ese de recortar el gasto, de no ser tan alegres, entre comillas, es lo que da a entender la Unión Europea, que poco menos que Francia, Italia, España tienen que dejarse ir, porque parece que ha habido un poco de alegría en el gasto. Eso, ¿de qué manera puede influir lo que aporta España, lo que aporta España, quiero decir?
A lo mejor este año no influye mucho, Otero, o empezarán a poner líneas y marcar líneas, pero en el 2020, yo creo que el presupuesto de 2025 va a ser un presupuesto bastante, bastante recortado y con un límite de que no vamos a poder usar los remanentes, o vamos a poder usar los remanentes con un tanto por ciento como pasó la otra vez. Y ahí sí es verdad que tenemos que fijar, y en el 2025 tendremos que fijar bien el gasto en el cabildo. Sí es verdad que yo lo que le he dicho a los compañeros, a todo el grupo de gobierno, que cuando hacemos el expediente de modificación y suplementamos las partidas de remanente, tenemos que ser conscientes y ejecutar el gasto. Si lo vamos a hacer, sí, si no, no. Es que suplementar una partida que después
no gaste,
eso no tiene lógica, porque al final el estado de ejecución se ve reflejado lo que tú ejecutas. Entonces, es preferible, pues, a lo mejor no gastar todo el remanente, sino decir, mire, pues yo voy a sacar un convenio, pues voy a sacar un proyecto, pues voy a sacar una obra, ya lo tengo todo, tengo la disposición del suelo, tengo todo, pues ya lo suplemento. Eso es lo ideal, sería lo ideal para que se ejecute el presupuesto correctamente, porque al final vemos, nos dimos cuenta en el 2022, en el 2021, bueno, y yo que trabajo en el cabildo, pues sé lo que la ejecución después del cabildo, sí, llegamos a 100 millones, 120, pero no llegamos a ejecutar realmente, yo qué sé, un 60 o 70%, no tenemos capacidad para, por eso, porque muchas veces suplementamos partidas que al final no se ejecuta nada.
Y con cargo a esos remanentes, digamos, ¿qué obra, aparte de la emergencia hídrica que está ahí, ¿no?, que parece que va a ser algo muy prioritario, ¿qué otras obras importantes? Yo he oído hablar de hacer una paralela del matorral o del aeropuerto al castillo, no sé si esa obra...
Esas obras también están, sí, es verdad que cuando han venido... No, el cabildo no puede soportar tantas obras de tanta envergadura, tampoco tiene capacidad financiera. Sí, es verdad que cuando vino el consejero de Obras Públicas, tanto el consejero Blas Acosta como yo como consejera de Economía, le pedíamos que colaboraran con el cabildo, porque necesitábamos financiación. Y no solamente financiación de la comunidad autónoma, financiación del Estado. Y también hay fondos de Next Generation para otras cosas, sobre todo en materia de medio ambiente y residuos, que también tenemos que intentar captarlos para porque es que la capacidad financiera del cabildo es lo que es. Sí, es verdad que esa obra que está planificada dentro de los presupuestos, pero no saldrá con créditos iniciales con la totalidad, porque eso es una obra bastante importante, y tendremos financiación también por parte de carreteras del gobierno de Canarias.
Y otra cuestión, perdona, Marusa,
sí, adelante.
Otra cuestión es, si no lo ejecuta el gobierno de Canarias, que parece que lo ha dado debajo de... o por lo menos ha intentado dar la de baja de los presupuestos, el tema de los residuos, de la planta de residuos, el cabildo podría afrontar esa obra.
Vamos a ver, eso es una competencia de la comunidad autónoma y tenemos que pelear para que la comunidad autónoma ponga el dinero. Es decir, ya la presidenta Lola García salió diciendo, es decir, cuando tú tienes una intencionalidad, ellos aluden porque los 8 millones que se le dio a Traxa tienen que devolverlo.
Que se los devuelvan al gobierno,
pero tú a mí, dentro del presupuesto con créditos iniciales, por lo menos pinta la partida, que tienes ese compromiso compromiso del gobierno con Fuerteventura para que se haga esa planta, y por tanto cuando ya Traxa devuelva el dinero, pues genera el crédito y lo pones en las partidas que correspondan, pero por lo menos eso tiene que ser una prioridad para el gobierno canario con Fuerteventura, porque el compromiso existe y por tanto esa planta es necesaria para la isla y no nos podemos quedar como una isla de tercera, necesitamos también esa planta que es importante para nosotros.
Bien, en relación a las personas que usted ha comentado, ¿se refiere a programas concretos o se refiere a infraestructuras necesarias para la isla de Fuerteventura para que se inicien en el ejercicio de 2024, bueno, consejera?
Sí, dentro del área de acción social está la parte de convenios con el tercer sector, que son todo el tema de AFA, de Asomasamen, que esas partidas se ven suplementadas porque hacen una labor excepcional a esas personas con ese tipo de enfermedad, y por tanto todo eso se mantiene. Se mantuvo y se suplementó muchísimas partidas, se amplió el crédito en muchísimas partidas con esos convenios. Y después tenemos la residencia de Gran Tarajal, la residencia de mayores de Gran Tarajal, tenemos los centros de día, los centros de salud mental, es decir, hay una planificación de infraestructura sociosanitaria que sí es verdad que desde la consejería está intentando pues tener esos fondos de europeos y también de la comunidad autónoma que ponga, aparte de los fondos propios que le toca poner a nosotros, que también colabore en la comunidad autónoma y el Estado y los fondos Next Generation.
Uh-huh. Por lo tanto, ya en el ejercicio 2024 habrá una partida concreta para la residencia y centro de día de Gran Tarajal. Uh-huh. Ya tenemos el terreno después de, en fin, no tengo yo que contarle a los oyentes, precisamente esta mañana lo estábamos comentando, lo que pasa en Fuerteventura con el tema de los terrenos y cómo se va el dinero, no solo del Cabildo, sino también del Gobierno de Canarias, porque, bueno, pues desde aquí somos muy dados a poner a disposición suelo que nos reúnen y que, bueno, pues se atascan. Esta mañana nos comentaba alguno de los contertulios cómo ha pasado con el nuevo edificio de justicia, que al final ha terminado en la zona alta de la capital, pero después de cuántos años, Tero.
Muchísimo.
Bueno,
muchísimo.
Pues eso se, yo no sé por qué se igual Tero, que yo lleva no más, sé, más tiempo yo que yo en que esto, no, iban. Pero ¿por qué pasa esto en la isla, Tero? ¿Por qué se nos va? El CAE, el Centro de Emergencias de La Lajita, también, creo que es la tercera legislatura, sí, que afrontamos este tema, cuando la gente de Morrojable, sí, la gente de Gran Tarajal, la gente de Pájara, necesita de ese centro para no tener que venir a Puerto del Rosario. Aquí nos damos por liarnos nosotros mismos la manta, sí, a la cabeza, y se nos va el dinero, y luego la culpa se la echamos al gobierno autónomo, nos quedamos tan frescos.
Lo primero,
¿no?,
que tienen que hacer es ponerse de acuerdo dónde va a estar el CAE. Si va a estar en Morro, si va a estar en La Lajita,
sí,
si
pero
va
yo
estar
creo
en
que
Gran Tarajal,
un ejemplo perfecto,
¿no?,
es
pero
el...
cuando pones un terreno, sí, a disposición de, tú puedes poner a disposición de lo que viene,
lo que quiera,
pero si el terreno, si usted no lo tiene inscrito, no está en nombre suyo, ¿cómo me lo está poniendo a disposición? Estás engañando a
ti mismo, ¿no? A ti mismo,
es una obra que al final de cuentas no se va a ejecutar, ¿no? Y aquí yo no sé, porque debe ser que, como solemos decir, le salió el tiro por la culata a quien quería poner la Ciudad de la Justicia en la trasera esa del cuartel. Yo no sé si es que al final no han llegado a cristalizar los acuerdos que tendría el Ayuntamiento de Puerto Rosario, el Cabildo, el Gobierno de Canarias, el Ministerio de Defensa, no lo sé. Lo que sé es que eso se ha quedado todo en agua de borraja, mucho. Y ahí estaba mezclado también con algo
con la
del terreno,
sí,
de
con
la DISA y...
Pero que no solo pasa con la no solo pasa con el terreno que se cedió para el Palacio de Justicia, sino pasa también con el CAE, con esa discusión entre Pájara y Tuineje.
Bueno, claro.
Que si aquí, que si allá, al final el dinero se desvía para otro sitio. Sí, el nuevo centro de salud de... ¿Cuánto lleva el nuevo centro de salud de Corralejo ya con el suelo y todo? Y en fin, y de presupuesto en presupuesto, es como dice la consejera, oiga, póngame usted en el presupuesto lo que pueda ejecutar. ¿Para qué quiere el resto? Si no, es como dice Tero, ¿no?
Más vale hacer dos obras, sí, ejecutarlas, que poner 10 y al final no poder ejecutar.
¿Eso es lo que usted le ha pedido a sus compañeros?
Al grupo de gobierno yo le he pedido que realmente, cuando ahora los créditos iniciales, sí, verdad que había una negociación, súper bien, no puedo quejarme del socio ni de mis compañeros del grupo Coalición Canaria, porque han entendido que estamos en la situación que estamos y en créditos iniciales vamos a salir con lo que vamos a salir. Pero sí es verdad que lo remanente hay que mirarlo bien y decir, vale, si tienes la disposición del suelo, si vas a hacer la obra, tienes la disposición de la cesión del suelo y que el suelo sea este correcto, o vayas a hacer un convenio si ya tienes las ordenanzas que regulan, si vas a sacar una concurrencia competitiva si ya tienes las bases, si ya tienes todo preparado, o un contrato, una licitación que vayas a hacer de servicios de obras o de suministro, ya tienes todo preparado, los pliegos y demás, pues se solventan las partidas, porque de marzo a diciembre te va a dar tiempo de ejecutarlo. Pero de nada nos vale que no tengamos cesión del suelo, que no tengamos el pliego hecho, que no tengamos nada y pongamos dinero en los remanentes, que al final la ejecución va a ser baja porque esos remanentes no han sido ejecutados. Uh-huh. Por tanto, la capacidad que tiene el Cabildo, te digo que más o menos por los años que llevo en el Cabildo, es de 100 millones, 100 a 140 millones de euros anuales. Entonces tenemos que intentar ser consecuentes e intentar ejecutar, porque al final la ejecución del Cabildo se repercute en economía en la isla. Por tanto, tenemos que ser consecuentes de intentar ejecutar lo máximo posible, pero dentro, y lo que dice Tero, también tenemos que tener en cuenta la visión de futuro que vamos a tener, que en el 2025 vamos a tener las reglas fiscales, vamos a tener el techo, vamos a tener un montón de directrices marcadas por Europa y por el gobierno estatal, que al final vamos a tener que apretarnos el cinturón.
Uh-huh. Por lo tanto, lo que no se haga ahora, por ejemplo, en grandes obras como las que usted acaba de comentar, tanto hidráulica como sociales, esas obras para 2025 no se pueden contemplar inicialmente.
Sí se podrían contemplar, porque si están adjudicadas, hay un compromiso,
sí,
con
exacto,
el tercero.
Exacto,
sí,
pero tienen que estar adjudicadas,
sí,
ya.
Por eso te
o
digo.
Sea,
tenemos que correr bastante en el 2024 para dejar todo lo que podamos en adjudicación y poder materializarlo en el 2025. Mm. Pero te digo que nos esperan unos años, 2025, 2026, van a ser daños duros. Es que algún momento hay que cerrar el grifo, como decimos, en materia de gasto así tan, tan a la ligera como se ha venido viniendo.
Dígame una cosa, ¿se ha puesto o se ha dado solución al problema que tienen, y continuamos en la parte social, el problema que tienen las organizaciones no gubernamentales para llevar a cabo sus proyectos sin tener que estar pidiendo créditos personales? ¿Esto se ha podido solucionar?
Estuve hablando con el consejero Víctor, estábamos hablando también porque ellos pueden pedir el pago anticipado y siempre se retrasa porque el presupuesto nunca entra en vigor el 1 de enero del 2024.
¿Entra en vigor?
Si nosotros aprobamos, por ejemplo, que la previsión es que se apruebe a mediados del mes de diciembre, pues cuenta 15 días hábiles, pues con todos los días de festivos que tenemos en medio, pues entrará en vigor como la segunda o tercera semana, como mucho, de enero. Por tanto, entre que se firme el convenio, la burocracia que lleva la firma del convenio, la fiscalización y todo eso, pues hace que ellos durante tres meses estén un poco apurados. Bastante mucho. Sí, la verdad que, bueno, yo he estado con ellos hablando y se lo pasan fatal, sobre todo aquellas asociaciones que tienen un volumen de trabajadores importantes que atienden al usuario. Y nosotros lo que hemos hecho, hemos intentado hablar con los bancos a ver si hay una posibilidad. Ellos tienen, a través del tema del factoring, tienen esa negociación con las asociaciones, cada uno con sus respectivas sucursales, para que les adelanten el dinero de la mejor manera posible, con un tipo de interés casi nada o muy, muy, muy bajo, para que nosotros nos dé tiempo a hacer todo. Sí, es verdad que yo lo que le dije al consejero Víctor, que desde el minuto uno que estén aprobados los presupuestos, agilizaremos esos convenios que son anticipados para darle el crédito lo antes posible, no tengan que pedir pues ese factoring a los bancos. ¿Sabes? Creemos que sea a lo mejor un mes, que se vean un poco apurados, pero que a ver si en febrero conseguimos adelantarlo el anticipo a las asociaciones. Uh-huh. Porque sí, es verdad que tienen un problema tremendo, en los primeros meses del año se la ven bastante mal.
Uh-huh. Por lo tanto, partimos de la base de que va a haber una partida presupuestaria para la residencia, como usted acaba de comentar, el centro de día, para la residencia, algo también muy demandado en Fuerteventura, de salud mental, también va a haber una partida presupuestaria, que no sé si es para redacción de proyecto, para inicio de obra.
Redacción de proyecto, inicio de obra, no es muy grande tampoco la partida, pero porque está la intencionalidad de hacerlo, pero hemos tenido que priorizar la residencia de Gran Tarajal, porque ya está la sesión del suelo y ya vamos a intentar que, ojalá, y así, y espero que así sea, se materialice esa obra que es prioridad para este grupo de gobierno y sobre todo para la presidenta, que ha dado bastante lata con ese tema, pero creo que va a ser una realidad y está materializada en los presupuestos con créditos iniciales.
Uh-huh. Adelante, Tero.
Y en este trajín presupuestario, Nuria, ustedes van a procurar que los municipios, los ayuntamientos, se sientan correspondidos o van a priorizar las necesidades, el número de habitantes, porque ya sabemos que los ayuntamientos, que tampoco tienen grandes recursos, pues siempre miran para Papá Cabildo y suelen echar mucha lagrimita para que les llegue algo a ellos también, ¿no?
Sí, el Cabildo tiene, a través de Los Picos, que es el plan de infraestructura de cooperación con los municipios, en un primer momento pues fue como la carta a los Reyes Magos, ¿vale? Empezaron a pedir muchísimas cosas y cuando nos sentamos el otro día en la reunión, la primera reunión que tuvimos con ellos, muchas de las cosas que pedían pues no tiene disposición del suelo, tiene problemas con el suelo. Entonces lo que le dijo también el consejero Blas Acosta es: vamos a hacer aquellos proyectos que lo podamos hacer, que tengamos toda a disposición, que podamos acatar y hacerlo lo antes posible, porque de estar pidiendo, poniendo partidas que realmente, o poniendo, yo qué sé, 2 millones de euros para Puerto del Rosario, que al final pues tienes problemas con el suelo o no tienen proyectos, porque es que la mayoría de los picos no tenían proyectos. Entonces lo más importante es: ¿tienes proyecto de esta obra, que no sé si está dentro de Los Picos, pero creo que sí, de esta obra Primero de Mayo, que van a hacer el tema del bulevar? Pues bueno, pues vamos a materializarlo, pues lo hacemos, que creo que lo van a hacer al final con fondos propios del ayuntamiento, porque al final, aunque el ayuntamiento, por ejemplo, de Puerto Rosario, que es el más que conozco, sí tiene capacidad. Es decir, tiene un presupuesto de 54 millones y el 2023 tuvo 50 millones de remanentes. Es decir, es un ayuntamiento que tiene ahora mismo para hacer inversiones. tiene otros problemas, pero sí es verdad que para hacer inversiones tiene ahora mismo. Entonces, lo del tema de los picos, vamos a intentar hacer obras por todo el territorio insular, priorizando a aquellos que tengan proyectos y que se puedan materializar la obra. De nada nos vale poner un montón de partidas que al final, por una disposición del suelo, porque tiene problemas o no tiene proyecto, no podamos materializarlo. Por tanto, el consejero Blas Acosta lo dijo claramente: oye, lo que tenga proyecto, lo que tenga en la disposición del suelo, que no tengamos problemas para poder hacerlo lo antes posible.
Batalla política no creo que vayan a tener mucho, porque prácticamente son todos el mismo signo, salvo Betancuria, que bueno, que está ahí.
No, Betancuria. Pero con Betancuria también bien, ¿sabes?
No, independientemente decir, bueno, que no... Sí, que Betancuria sí, siempre que... se le arrima al hombro por parte del cabildo.
Hombre,
los demás
están
gobernados por los mismos en todos lados.
Yo creo que al final, estos últimos 4 años que se ha vivido, que ha sido una legislatura de locos, que había una falta de respeto institucional, yo creo que ahora se nota la coordinación que hay con todos los ayuntamientos y eso va a ser bueno para la hora de ejecutar las obras. La respuesta es rápida cuando a lo mejor parte del cabildo se pide una documentación que hace falta por un proyecto determinado, pues la respuesta suele ser rápida, ¿sabes? Yo entiendo que esa coordinación que tenemos con todos los ayuntamientos, con todos, es bueno y al final se va a ver.
Cuando usted, además también yo creo que si no me equivoco, en la última entrevista que hizo aquí Blas Acosta en este mismo espacio Análisis la pasada semana también lo vino a decir, ¿no? Si no hay proyecto, si no hay viabilidad para desarrollar el mismo, no lo presenten, claro. ¿No? Eso nos viene a dar a entender por qué se devuelve tanto dinero, ¿no? Yo no sé si es que los ayuntamientos se sientan, hacen una lista de los deseos, ¿no? Y después, la ponen sobre una mesa, mire, esto es lo que yo quiero, pero claro, hágame usted el trabajo porque yo no dispongo, ¿no? Ni de equipos, ni de tiempo, y a veces ni ganas ni interés, ¿no? Al final, quien sufre esa situación es el ciudadano, porque hay un montón de proyectos que se pueden materializar, que son necesarios para el ciudadano, y que, los mandatarios municipales tienen que ponerse a ello, porque no vale con decir no, es que yo se lo presenté al cabildo, pero es que el cabildo no ha actuado, pero claro. Te falta la parte importante, que es la de decir, mira, es que yo puse sobre la mesa el deseo, pero el trabajo no, el trabajo
es que eso es lo importante, que tengan que no tenga problema del suelo y que tenga proyecto, Marusa, eso es lo más importante, porque ahí ya puedes empezar a ejecutar,
claro.
Ya puedes pedir el RC.
Si no, vamos pasando de año en año.
Claro, ¿qué es lo que ha pasado? Hemos pasado año en año, muchísimas cosas, porque al final lo más reciente es el tema de los picos, el plan de infraestructura de cooperación, es decir...
¿Y no será porque nos faltan en los ayuntamientos, disculpe, servicios, obras, en fin, que los vecinos tienen muchas carencias?
Sí, muchísimas. Es que te puedes recorrer toda la isla que hay en materia de deportiva, pabellones, canchas, en materia educativa. Bueno, educativa es competencia
de... Pero aquí lo que prima son asfalto
y farola.
Y electricidad, farola. Cerda. Asfalto
y ahí tiene que haber negocio, Tero.
Hay sitios, yo no sé lo que es, pero hay sitios donde sobra el asfalto
y donde sobra,
sí. Donde sobra,
y otros donde escasea.
Y otros sitios, sí, también, y sitios donde falta. Y hay sitios donde sobran farolas, pero sobran farolas, vamos. Eso no tiene sino que al oscurecer recorrer un ratito por aquí, un ratito por ahí. Bueno, pues por aquí no pasa ya ni el hombre del burro que venía.
A nivel municipal, Teo, yo creo que hay que priorizar lo que realmente, y nosotros en campaña electoral hemos escuchado 1000 veces, todos los grupos de políticos lo han escuchado, las necesidades que tiene cada municipio. Es decir, te demanda las infraestructuras sociosanitarias, el agua, primero, sí, claro. Eso era prioritario, las infraestructuras, porque tenemos una población de mayores que necesitan estar atendidas, y a lo mejor la familia, por cuestión de trabajo, lo que sea, pues un centro de día, una residencia, y el tema de las instalaciones deportivas es un aclamo que nos han hecho a nosotros por activa o por pasiva, es decir, sobre todo aquí en el municipio de Puerto Rosario, que es donde yo pues más me movía, pero sé que en toda la isla, pues instalaciones deportivas hace falta, porque hay más disciplinas deportivas y hay niños que no tienen dónde entrenar.
Uh-huh. Hay una parte también de la sociedad que vamos dejando a un lado, o por lo menos, no sé si el compañero está conmigo, la gente joven. ¿Qué futuro tiene la gente joven en la isla de Fuerteventura si en la mayoría de los municipios no tiene ni un espacio donde reunirse? Un lugar, no sé, yo recuerdo la lucha cuando se cerraba la residencia de Gran Tarajal, la lucha de los colectivos era, mire, póngame un lugar donde yo pueda hacer mi actividad cultural, mi actividad de ocio, mis ensayos con el grupo musical, Fuerteventura.
Dentro del presupuesto, por ejemplo, tenemos una línea que del consejero de Argoma para el centro de juventud, para dinamizar el centro y que bueno, se verá que el centro está en Puerto Rosario y deberíamos dinamizar en toda la isla, porque la gente de Morro, venir a Puerto Rosario pues también cuesta muchísimo, aparte del problema que tenemos con el transporte, que también es un problema, otra demanda que nos han hecho toda la, la ciudadanía con el tema del transporte. Pero sí es verdad que el consejero de Argoma está bastante implicado en el tema de la política juvenil para que se dinamice por todos los municipios, en cooperación con los ayuntamientos, y siempre hace actividades cuando hay un acto, por ejemplo, en Puerto, en Gran Tarajal, siempre él apoya a través de una acción juvenil esas cosas para que los jóvenes también puedan tener un sitio donde ir y demás, y una actividad en el municipio. Pero sí,
yo
es
no
verdad
sé
que...
qué uso le están dando a los centros culturales, a aquellos famosos teleclubs de antes, a los centros culturales, ¿no? Pero yo en algunos sitios sí conozco que hay actividad. Pues mira, por ejemplo, La Oliva, el Centro Cultural Raíz del Pueblo, que es un ejemplo de... Ahora, si la misma gente pues no se dinamiza, no lleva a cabo iniciativas, pues no sé yo, porque por mucho que le ponga, si no hay colectivos que articulen la dinamización cultural, esto, lo otro, ¿no?
Sí, pero yo creo que también, Terry, yo creo que eso es una implicación, porque hay asociaciones que, bueno, que... por la dejadez, porque les cuesta mucho pedir una subvención, porque la burocracia, al final, yo creo que el apoyo de las instituciones tiene que tenerlas, porque si no salen hacia adelante. Hay asociaciones que son más activas, que dinamizan más, que están más puestas al día en materia de subvenciones, de pedir subvenciones, pero otras no. Entonces yo entiendo que ahí, a través del ayuntamiento, de participación ciudadana, de pueblos y barrios, y a través también del cabildo, pues tener esa coordinación para que esas asociaciones puedan dinamizar y apoyarlos, porque yo sé, por ejemplo, que hay asociaciones que tienen muchísima actividad cultural, deportiva, de manualidades y demás, y otras que están un poquito más apagadas, pero yo entiendo que a esas hay que apoyarlas, a todas sí, pero a esas a lo mejor hay que darle un impulso para que puedan dinamizar en los pueblos, porque hace falta, yo creo que hace falta en los pueblos, en los teleclubs, lo que tú dices, hay mucha gente joven en los pueblos, yo donde vivo en La Somada hay gente muy joven, y por tanto siempre vienen a Puerto del Rosario, porque claro, allí al final, yo entiendo que si el ayuntamiento y el cabildo pues apoyan esas iniciativas de cursos, de formación, de actividades deportivas, de manualidades y demás, pues yo creo que al final...
Me sorprendió hace poco, en una tertulia, en otro medio era, que gente de Pájara que decía que no tienen dónde jugar al fútbol en Pájara, pero no tienen un campo de fútbol. No, pero bueno, no. Que necesitan instalaciones, porque debe ser, si se estaban quejando, de que a lo mejor es que el campo de fútbol que tienen es poco, es pequeño.
Claro, es que o sea, al final te
y
demanda...
Y hace falta canchitas, es que, canchas...
Todavía se está luchando por los espacios culturales. Yo creo que era Tero Brito, corresponsal del Canarias 7, y ya escuchaba esas demandas, ¿no?, de espacios culturales para que la gente no tenga que venir a Puerto del Rosario y disfrutar de una buena compañía. Claro, una buena compañía no te va a cualquier sitio. Sí. Necesita o requiere unos mínimos para llevar a cabo su trabajo, ¿no? Por ejemplo, en Morrojable están en una estación de guagua. Gran Tarajal tienen un auditorio mínimo con la biblioteca, porque el centro, el auditorio está cerrado desde hace años, ¿no? En fin, Antigua sí tiene ya su auditorio, al igual que tiene Corralejo, pero hay mucha población que no tiene este tipo de espacios.
Y Morro le demandan mucha actividad cultural también. En Morro tenemos que hacer actuaciones abajo, porque se verá que el consejero Raico está implicado también en lo que tú dices, no tienen un auditorio, se hace la estación de guagua de
Morro. Cada vez que voy aquí a Francisco Melián, voy un sábado, voy porque voy a ver a mis nietos.
Sí, no porque vayas a jugar tú.
A estas alturas ya no. Pero me refiero a la cantidad de madres, padres y
se articula también la sociedad a través del deporte, de la cultura, no es
yo
meramente...
Yo soy una de ellas, pero también cuando...
cantidad de gente que se junta ahí.
Sí, no estamos hablando meramente de una actividad, sino de todo lo que conlleva esa actividad, ¿no? En cuanto a sociedad se refiere. ¿Podemos decir a los ciudadanos que una vez que se haya culminado todo lo que está contemplado dentro de la emergencia hídrica, estaremos sin problema de suministro de agua en Fuerteventura, consejera?
Esperemos que así sea, Marusa. Sí, es verdad que siempre va a haber incidencia.
Habla usted de 18 millones de euros.
Sí, 18 millones de euros son las obras de emergencia que ya están todas empezadas. Unas tienen de carácter de 12 meses, la más grande es la que va del depósito de la Calderetilla a Tiscamanita, que es de 24 meses. Con eso se va a intentar que se arregle, no que se arregle el problema, porque es que hace falta muchísimas obras todavía para estar al 100%, pero con eso se solventa el problema que estamos teniendo. Si es verdad que todas las roturas que tuvimos al principio, la de impulsión, la grande de impulsión que hace que la planta se te pare y que deje de suministrar a toda una isla, esperemos que con estas obras pues se... solucione un poco el problema y no tengamos tantas incidencias. Siempre incidencias vamos a tener porque siempre se rompe por un lado o por el otro, pero intentamos que sean lo menos posible y podamos tener esos depósitos de almacenamiento y cuando haya una avería que podamos parar y que el depósito siga suministrando al tema de las tuberías y demás y llegue a cada hogar. Esperemos que así sea, Marusa. Estamos trabajando, es verdad que se ha trabajado desde el minuto uno este grupo de gobierno, tanto del consejero de Argoma como el consejero Blas Acosta, preocupadísimos por este tema y así se decidió en el grupo de gobierno en el Consejo de Gobierno, perdón, de declarar estas obras de emergencia porque entendíamos que era prioridad. Es que encima se nos cortaba, siempre se cortaba el agua, parecía que era una casualidad cuando había ola de calor, es que fueron tres cortes seguidos con una ola de calor, sobre todo la última que fue con mucho tiempo de calor y por tanto hemos trabajado, te digo, desde el minuto uno y para que estas obras fueran una prioridad para este grupo de gobierno. Hemos estado todos de acuerdo, lo han entendido todos los consejeros, que por eso el presupuesto va reflejado como va reflejado y por tanto esa va a ser nuestra prioridad y ojalá que se arregle lo antes posible.
Es que ha habido ola de calor durante todo el año.
Sí, no, pero es que todavía. La última fue una semana de calor intenso todavía. Y todavía no hemos entrado en invierno profundo.
Ya. Consejera, y en materia de fomento del empleo, de
perdóname, Tero, una cosa nada más. ¿A cuánto asciende el presupuesto? Y ya pasamos a otras áreas para cerrar capítulo de presupuesto, si te parece bien.
Tenemos unos ingresos de 154 millones, saldremos con préstamo para poder intentar acatar todas esas inversiones. No quiero darte de alto correcto, Marusa, porque todavía me falta el capítulo 1 terminarlo, pero entre 175 y 185 millones saldremos de presupuesto.
De presupuesto, muy bien.
Capítulo 1, que ahí están las perras para sí. Fomento del empleo, ¿no?
Sí,
para,
también, sí.
Y ibas tú a humanos, ello, ¿no? ¿No?
Sí, no sé qué lo que proyecta el Cabildo en materia de empleo, no sé si tienen que crear nuevas plazas, si tienen que cubrir plazas que se van quedando vacantes, si tienen que acudir a planes de empleo para...
Bueno, son dos cosas diferentes. Lo que es fomento del empleo, pues ahí estamos trabajando con el tema de los PFAs, que hemos solicitado 5 PFAs para el año 2024, que son los planes de formación. Trabajaremos con... También el Gobierno de Canarias saca el tema de los NOEs, que son nuevas oportunidades de empleo, que son para aquellos chicos y chicas que hayan terminado su carrera, ya sea de grado o los de FP, los grados superior y medios de FP. Eso es una oportunidad de un año trabajando en la administración. Tenemos también los planes de empleo, empezamos a trabajar ahora, empezaremos con uno porque los planes de empleo acaban ya el 30 de noviembre, los que estaban anteriormente, y ahora estamos empezando a trabajar con los nuevos, pero empezaremos progresivamente porque el Cabildo, aunque es una estructura bastante grande, si incorporas mucha gente al mismo tiempo, pues te hace falta en coche, te hace falta el vestuario, entonces vamos a ir a hacerlo poco a poco para atenderlos a todos correctamente. Entonces empezaremos con una prioridad que era un plan de empleo para el CAF, para de apoyo al consorcio. Empezará más o menos a mediados de diciembre, tenemos el proyecto aprobado, serán 16 personas, un ingeniero y oficiales y capataz y operarios que trabajarán en el CAF. Después está toda la política que tenemos con el Gobierno de Canarias, los planes de empleo propios, con fondos propios, subvencionados con el Gobierno de Canarias, todo eso en materia de empleo. Y en materia de recursos humanos tenemos muchísimas cosas abiertas. Tenemos ahora mismo turno libre, sacaremos plazas que están ofertadas a turno libre. Ahora mismo hemos sacado 4 plazas de Matarife y 3 plazas de agentes de medio ambiente, que ya están convocadas. Convocamos ya la gerencia del CAF, la gerencia de la Reserva de la Biosfera y la gerencia del patronato, están en concurrencia. Ya están las bases ya publicadas y la convocatoria. Estamos con el tema de la promoción interna también que saldrá. Gente que, pues bueno, por el derecho que tiene todos los empleados públicos que son funcionarios, tener esa promoción interna de manera vertical. Y tenemos el plan de estabilización famoso que se oye por ahí, que están en todas las administraciones de España con el mismo tema, que el 31 de diciembre del 2024 tienen que estar todas esas personas estabilizadas. El Cabildo no tiene muchas, tiene 7 en un plan de estabilización que es concurso-oposición, es decir, que tienen que hacer examen más el concurso, servicios prestados y cursos que hayan hecho, y otra parte, creo que son 6, si no recuerdo mal, solamente de concurso, es decir, son por mérito. Eso tenemos que terminarlo a 31 de diciembre del 2024, eso viene de la ley 2021, que son todas aquellas personas que estaban comprendidas del 2016 hasta el 2018 o 19, no recuerdo mal. Es como un plan de empleo. ¿Se acuerdan el plan de empleo que se hizo cuando había un montón de personas en las administraciones públicas que estaban de manera laboral indefinida, que se regularizó todas esas personas y pasaron a ser funcionarias de carrera o laboral fijo? Pues esto es como si fuera ese plan de empleo, pero más, en el Cabildo es más pequeño, porque el Cabildo hizo el trabajo de estabilizar todas aquellas personas que estaban de esa manera como alegal. Pues todo ese trabajo tenemos en recursos humanos, aparte de la oferta pública de empleo del 2023, que irán reflejadas pues todas esas plazas que... Pero bueno, esa parte me falta todavía negociarlo con los sindicatos, porque me tengo que sentar con ellos con el capítulo 1 y todas las ofertas y la OPE del 2023, porque eso es materia de negociación. Y desde que estaba el consejero de Argoma y sé que yo cogí el relevo de él, es decir, la negociación con los sindicatos es prioritario, porque al final es ley y tienes que sentarte a negociar con ellos, por lo menos esa predisposición de negociar. Otra cosa es que después llegas a acuerdo y por potestad organizativa sea la empresa la que decida, pero esa negociación con los sindicatos y esa transparencia con los sindicatos sí la vamos a tener.
Uh-huh. Hemos comentado aquí en varias ocasiones en este mismo programa la posible incorporación de los directores generales de área al Cabildo de Fuerteventura, tal y como contempla esa declaración de Fuerteventura, que se acoge, ¿no?, a todo lo que tiene que ver a grandes poblaciones. ¿Está incorporado en el presupuesto la incorporación?
Ahora mismo hay 4 directores de libre designación, tienen que ser funcionarios de la categoría 1. En principio están los 4 presupuestados. Las diferentes
no tienen áreas. Por qué ser funcionarios del Cabildo, ¿no?
Ser funcionarios. Tienen que ser funcionarios, ya sea del Cabildo, de otra administración, de libre designación, lo que sea, tiene que tener la categoría 1, ser técnico superior.
¿Y para qué áreas? No sé si ya se ha decidido.
En principio están las áreas de infraestructura, carretera, obras públicas, lo de la consejería, el área que tiene el consejero Blas Acosta. Y después hay otra área de transición ecológica, después hay otra área de economía, y la otra área creo que es la parte de residuos, si no recuerdo mal. No lo sé bien de memoria, pero las 3 áreas, las más claras que tengo, sí son las 3 primeras, y la otra no, creo que era de una parte económica, y la otra creo que era de parte de residuos.
Uh-huh. La
pero
figura,
¿sí? Consejeros con voz pero sin voto, ¿no?
Sí, según los consejeros no electos, una cosa, tienen capacidad de firma. ¿Sabes? Pueden firmar.
Eso digo, con voz pero sin voz.
Sí. Sí.
Ya, bueno, ¿se puede
no,
ser?
Que no digo que esté mal, quiero
decir. Sí.
Estaba pensando más en la figura del jefe de servicio, ¿no? Jefe o jefa de servicio.
Claro,
¿no?
El director estaría por arriba,
por encima de los jefes de servicio.
Sí.
El consejero elegido en las urnas y el consejero, qué bueno que.
Sí, está el consejero, el director y después estarían los jefes de servicio o jefes de sección, porque el Cabildo se verá que tiene jefes de servicio y jefes de sección también.
En principio serían para esas 4 áreas que usted acaba de enumerar.
Los que están presupuestados. Podríamos tener 6, pero en principio están presupuestados 4.
Uh-huh. Y en el tema de servicios generales, Nuria, cada vez es más insistente, no sé cómo están ahora mismo en el Cabildo, con el tema de la cita previa. La gente está cansada del tema de la cita previa. Si eso se llegó para quedarse para siempre o si...
Yo creo que la cita previa está bien entero porque te organiza pero sí es verdad que cuando se planteó de quitar la cita previa, cuando ya el gobierno dijo que la iba a quitar y demás, en el Cabildo no se ha quitado, pero no se deja atender a nadie que venga sin cita, ¿vale? Entonces se verá que tiene prioridad aquellas personas que tengan cita, porque así es lo que te hace tener pues una planificación del personal y todo ordenado, y se verá que no se ha dejado, pero nunca, no de ahora sino de antes, menos cuando estábamos con el COVID, que es verdad que ahí no podíamos. Mm-hmm. Pero a cualquier persona que llegaba pues con un último día para una subvención, con último día, siempre se atiende. Sí, es verdad que nosotros no hemos quitado la cita previa, pero por eso, porque te organiza más o menos cuántas citas tienes, vas viendo la planificación del personal y demás, y sí, es verdad que te digo, cualquier persona que venga al Cabildo...
No, yo personalmente, a título particular, en mi opinión, yo prefiero ir al ayuntamiento con una cita previa, que me digan, venga usted a las 11:30... que no irme yo al ayuntamiento a las 11 y que no me atiendan hasta las 12:45.
Sí, verdad,
¿no?
Pero que también, incluso lo hemos hablado con Marusa en las tertulias, las personas mayores tienen que no acceden a la sede electrónica a pedir una cita.
Bueno,
entonces, ya. Por eso siempre nosotros hemos tenido esa especial, con toda la ciudadanía, pero con las personas mayores que no saben, mi madre, por ejemplo, no sabe entrar a una sede electrónica a pedirse una cita. Entonces hemos tenido esa preferencia siempre con ese colectivo o cualquier persona que no sepa, porque no solamente personas mayores, hay personas con menos edad que tampoco o no tienen los medios para poder pedir esa electrónica, pero por eso te digo que tenemos la cita y las personas que vienen sin cita se la atenderá sin problema.
Uh-huh. Ahí luego acuerdos también, ya que estamos hablando en materia de empleo que ponía sobre la mesa el compañero Tero Brito, hay acuerdos ahora mismo con todos los ayuntamientos de la isla de Fuerteventura para tirar de una única bolsa de empleo, ¿no?
Hay un convenio marco con todos los ayuntamientos que podemos tirar cada uno, pues si yo tengo de psicología y Puerto no tiene, pues tira de mi bolsa. Nosotros, por ejemplo, hemos tirado de arquitecto técnico del Ayuntamiento de Puerto, hemos tirado de licenciados en Derecho porque nosotros no teníamos en la bolsa y estaba agotada, hemos tirado administrativos de Antigua, la Oliva ha tirado a nosotros operarios, técnicos medios, ¿sabes? Como ese convenio marco lo que nos permite es esa ir tirando de bolsas, cuando si nosotros lo tenemos, pues tiramos de puerto, porque tenemos ese convenio firmado, con lo que firmamos el otro día con todos los ayuntamientos.
Y en relación al apoyo que se le pueda trasladar, y entramos ya, si le parece, en territorio, en la consejería que dirige su compañera Nereida Calero, es mucha la queja de los ayuntamientos que no tienen equipos técnicos suficientes para esto de la planificación del territorio. Y eso está, ¿no, Tero? Desde que tú escribías en el Canarias 7, desde que comenzaste, ¿no?
El Cabildo siempre ha echado una mano a los ayuntamientos en el tema de las oficinas técnicas. Pero,
pero no es suficiente.
Esa cooperación sigue existiendo.
Pero yo lo que quiero decir, vamos a ver, y no estoy criticando a nadie ni estoy dirigiendo una crítica a nadie, sino que...
Y aunque fuera una crítica, está bien hecha.
Lo que no puede ser es que yo, ayuntamiento... esté continuamente metiéndome en festivales, en grandes, en gastos, en fiestas que a mí me parece que en muchos casos son desproporcionados, y después no tengo una oficina técnica en condiciones, que es fundamental. Es fundamental no ya para la planificación del territorio, sino para resolver una solicitud de licencia de construcción, que los tienes ahí 2 y 3 años. Yo no lo entiendo, la verdad, no lo entiendo. Y claro, el Cabildo, sí, pero y tú vas a estar dependiendo siempre del Cabildo. Te va a sobrar
claro, porque
personal,
yo creo que eso al final es estructural. Claro, es que en materia de personal los ayuntamientos tienen que centrarse y priorizar aquellos que quieren agilizar. Y, es decir, si la oficina técnica es la que tienes que agilizar, pues si tienes una tasa de reposición de 2 personas, pues vas a tener que sacar una posición para cubrir un técnico superior de la oficina técnica. Por eso es importante el tema de los recursos humanos, es importante tener una visión de cómo tienes el ayuntamiento, cómo tienes el cabildo, sobre todo el ayuntamiento. Yo sé, por ejemplo, que el compañero David Avera, el alcalde, fue lo primero que hizo. Él sabía que tenía un atasco importante en la oficina técnica y priorizó y puso personal en la oficina técnica, porque es que si no, sin recursos humanos no vas a avanzar. Y yo sé que, por ejemplo, Túnez ha pedido la cooperación al Cabildo, aquellos municipios de menos de 20.000 habitantes ha pedido la cooperación, pero al final lo que dice Tero, tienes que poner recursos propios de personas propias que trabajan en el ayuntamiento en esas oficinas para que puedas avanzar en temas de licencia, que al final es generas economía en la calle.
¿Presupuesto para el futuro plan insular de ordenación urbana? Perdón, insular, si me estaba
también
fijando.
También hay presupuesto, a nivel de presupuesto tenemos partidas pintadas ahí también, y está la consejera Nereida full con esos planes, trabajando muchísimo para ver
¿y en qué se queda todos los otros documentos que ya estaban iniciados con Genplan, el de uso y gestión de lobos, en fin,
los planes rectores,
montones? Bueno, ahí están trabajándose, algunos quedarán pues ahí, pero sí es verdad que Nereida está centralizado sobre todo en... La verdad que el tema de los planes está centrada, pero siempre nos viene el tema de esos molinos que están por ahí. Está centrada en un montón de requerimientos, un montón de alegaciones que está haciendo, porque al final nosotros estamos de acuerdo en unas energías renovables, pero ordenado todo, y al final parece que van a llenar la isla totalmente dispersa, entre placas fotovoltaicas, entre molinos, y está la pobre que no da bio con todo el tema de requerimientos y alegaciones que tiene que hacer a todos esos planes de placas fotovoltaicas. Y la verdad que cuando yo la veo me río, porque ella va siempre, parece un molino ella, porque va siempre acelerada, porque está súper preocupada por ese tema del tema de los molinos y bueno, los que quieren poner también en Gran Tarajal el tema de los molinos en el mar, pues estamos súper preocupados con ese tema. Y energía sí, pero ordenado, no disperso por todo el territorio, que al final lo que hace es afiar todo el territorio insular.
¿Alguna cuestión no más que quieras plantearla, Tero, a la consejera?
Que, bueno, ahí no lo sé en qué medida le puede... ¿En qué medida te compite a ti este asunto, el tema del transporte? Habrá que poner dinero ahí.
Hay que poner dinero
porque se oyen muchas quejas de que las guaguas, los horarios no son todos los frecuentes que deberían ser, que muchas veces tienen que esperar pues hasta media hora por una guagua que no ha llegado, porque claro.
En marzo tendrá que ya que resolverse, sí, la licitación.
Se publicó en marzo del 2023 porque es un expediente que tiene que publicarse en Europa, por tanto tenemos que avisar desde marzo del 2023 que tenemos un año para licitarlo. En marzo del 2024 se prevé que salga ya la licitación de este, que por primera vez se hace de, como un procedimiento abierto de concurrencia, un contrato de servicio. Y sí, es verdad que el consejero el otro día tuvo una comparecencia en el pleno, lo explicó, que bueno, que se amplían en 52 guaguas, las que tienen más, en total son 46 o 52, no lo recuerdo muy bien, y llegan pues sobre todo esos territorios, sobre todo Morrojable, Corralejo y Caleta de Fuste, que es lo que más demanda
los núcleos turísticos
donde van más los trabajadores, y con la subida del combustible pues se ha incrementado más el uso del transporte de las guaguas, por tanto esas líneas se verán reforzadas y tendrán más líneas. Esperemos que todo vaya bien, porque sí es verdad que es un expediente bastante importante, un expediente de 10 años con una prórroga de 5 años más, por tanto un expediente donde va a haber empresas presentándose, y será un expediente complejo y tendremos que tener muchísimo cuidado a la hora de, ¿sabes?, no cometer errores, porque después los recursos y demás, y por tanto esperemos que a final de año pues sea una realidad. Esperemos, que no lo digo con seguridad, porque saben que los procedimientos de la administración a veces se enredan de una manera que por recursos o lo que sea, pero esperemos que a final de año sea una realidad para Fuerteventura un nuevo transporte público.
¿Alguna anotación más que quieras hacer, Tero, o podemos despedir a la consejera?
Pues puedes despedirla, no sé la prisa que tiene ella, pero no tengo ninguna.
Sigo haciendo el presupuesto.
Sí, porque venía con las anotaciones.
Simplemente
sí,
quería tener, porque además ocurrió el fin de semana y mucha gente incluso ni se ha enterado que es el fallecimiento de Manolo Saavedra. Y pues eso, tener unas palabritas, porque era una buena persona, un buen hombre,
y además que aportó lo suyo, ¿no? También aportó lo suyo.
En el carnaval, si no arrancaba, sí, Manolo y compañía, no arrancaba el carnaval.
Y Jorge, ¿no? Manolo y Jorge.
Manolo y Jorge y algunos más.
Y Pedro también, el de Fuerteventura.
Pedro, el otro, el de Casilla.
Y además, bueno, pues lo recordábamos esta mañana como fue el segundo, me aclaraban en la tertulia, la segunda persona que estuvo al frente de la ONCE aquí en la isla de Fuerteventura, y ya lo recordábamos esta mañana, Manuel Saavedra. Despedimos a la consejera, que sigue haciendo las cuentas de la isla de Fuerteventura, porque al final son las cuentas de la isla de Fuerteventura, ese presupuesto que está sobre los 175 millones,
un poquito más.
Aunque no me da la cifra exacta. Nos ha contado la consejera que las principales inversiones se irán a aguas con esos 18 millones, le seguirá la inversión en las personas y luego en materia de subvenciones, tanto educativas como deportivas, independientemente de todo lo que le planteen los compañeros en el área de cultura. Pero bueno, ha priorizado en aguas y en servicios sociales. Consejera, ¿para cuándo, decía usted, sobre el día 15 de diciembre?
Sí, queremos que la segunda quincena, a partir del día 15 llevaremos los presupuestos si todo sale bien, tiene que fiscalizarte todavía y demás, porque no solamente es el Cabildo, son los organismos autónomos, el Patronato, el Consejo Insular de Agua, el CAF, el Parque Tecnológico, la Fundación Tindaya, la UNED, todo eso va consolidado, todo eso se lleva todo junto, pero esperemos que esté todo, esta semana vamos a ver si montamos todo ya el expediente para mandar la intervención y más o menos podamos llevarlo a aprobación, que primero tiene que ir a Consejo de Gobierno, pues la semana del 11, después justo del puente, para después ya convocar ese pleno extraordinario, darle la posición, el borrador, para que ellos puedan analizarlo y si quieren hacer las enmiendas que consideren necesarias para poder llevarlo a pleno extraordinario.
¿De dónde vienen los mayores recursos del presupuesto del Cabildo?
Pues viene, por ejemplo, en el 2023 vienen de los impuestos indirectos, el Tamalijí, los impuestos indirectos, las tasas, los precios públicos y otros ingresos, las transferencias corrientes, de pasivos financieros, que es lo que hacemos nosotros con el tema de los préstamos, que a veces financiamos de ingresos con préstamos y luego lo compensamos con los remanentes. O sea, al final, el año pasado, por ejemplo, el 2023, se pidieron 30 millones de préstamos para poder compensar el capítulo 6 y luego lo que se hizo no se materializó el préstamo, sino se compensó con los remanentes líquidos de tesorería, que tenían 90 millones de euros.
Muy bien, pues hasta que usted quiera, Nuria Cabrera, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Marusa.
Bueno, pues la despedimos a la consejera y también al compañero Tero Brito. Muchas gracias, Tero.
Nada.
Hasta la próxima semana.
Muy bien.
Y ahí le deseamos
a ver si se produce algún algún tipo de alta
en el equipo. Muy bien, bueno, de todas maneras y seguirás tú manteniendo la bandera, compañero. Muchas gracias. Nada, a todos ustedes, a los oyentes de la radio y también a los seguidores de Fuerteventura Televisión y a aquellas personas que están con nosotros a través de las redes sociales, gracias y les emplazamos a la programación de este medio en los próximos minutos. Gracias por la atención.